Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa. Encontró una persona en Choy, Sinaloa, que está haciendo el estudio para poder informar si se trata de el delincuente que le quitó la vida a los sacerdotes jesuitas en Urique. Están haciendo el estudio, el análisis, para no cometer ningún error. Es cuestión de hacer el análisis. Vamos a informar posiblemente hoy, cuando tengamos ya más elementos. Parece que fue una ejecución.
Ante las dificultades para capturar a El Chueco, López Obrador afirmó que era tolerado en la zona y operaba con impunidad. En febrero pasado se registraron un total de 2.282 homicidios dolosos en el país, 24 casos más que en febrero del 2022, pero 318 casos menos que en enero pasado. Seis estados concentraron casi la mitad de todos los casos: Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Sobre los casos de feminicidio, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reportó 75 casos en el segundo mes del año, tres casos más en comparación con enero. La Secretaría de la Defensa Nacional bombardeará nubes en el Valle de México para provocar lluvia con el fin de atender los problemas de escasez de agua en medio de la sequía y problemas de suministro ante los niveles críticos de almacenamiento en el Cutzamala y fallas en el sistema Lerma. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el titular de la SEDENA, Luis Crescencio Sandoval, afirmó que se tiene un avión con todo el equipamiento para realizar esta operación. Escuchemos.
Tomando en consideración que se vio con Conagua si podíamos apoyar con ese avión en la parte que requiriesen para poder hacer llover. Ya lo vimos con ellos, con sus técnicos, las condiciones que se tienen en el área de Cutzamala son muy buenas porque hay humedad, hay nubosidad. Entonces ya estamos ya trabajando con ellos, ya determinando las fechas en que haremos esos bombardeos. Estará desde este mes, es marzo, abril y mayo, realizándose el bombardeo de nubes en el área.
Además, actualmente se está buscando aprovechar los pozos con agua localizados durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y la humanidad vampiriza los recursos hídricos del planeta gota a gota, alertó hoy la ONU en el informe publicado antes del inicio de la primera conferencia sobre el agua en casi medio siglo, que tratará de dar esperanza a millones de personas en peligro por una crisis mundial inminente. En el marco del Día Mundial del Agua, Antonio Guterres afirmó que el uso no sostenible del agua, la contaminación y el calentamiento global descontrolado están drenando la sangre vital de la humanidad gota a gota. El secretario general de la ONU señaló que la humanidad se dirige ciega hacia un camino peligroso antes de arremeter contra la vampirización de este vital recurso que afecta a todos. Volodymyr Zelensky visitó hoy las tropas ucranianas que defienden Bakhmut en la región de Donetsk. El presidente recibió información sobre la situación en la zona donde se producen los combates más duros de todo el frente desde hace meses y guardó un minuto de silencio con los soldados por todos los caídos en la resistencia por la invasión rusa. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Yvette Parga Ávila. Cuentavientes, ya regresamos con Marta de Baile y todo su equipo. Síganos a través de @WRadioMéxico y también pueden ingresar a la página wradio.com.mx.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, @MartaDeBaile. Estamos donde estés.
Oigan, cuentavientes, antes de seguir, les quiero compartir lo que me contó un conocido el otro día. Fíjense que me decía que después de un viacrucis, de peregrinar buscando un diagnóstico médico preciso, un proceso muy complicado, todo salió bien y me dejó pensando cuántos de ustedes no han pasado por lo mismo. ¿Cuántas veces en este programa no hemos hablado de enfermedades que tomaron muchos años en ser correctamente diagnosticadas? Y les quiero contar que hay hospitales con médicos reconocidos a nivel mundial que proporcionan diagnósticos muy certeros, como es el caso del Hospital Houston Methodist, que además de tener la tecnología más avanzada, está solo un vuelo de distancia y ofrecen a los pacientes y a su familia acompañamiento en español. Entonces, si ustedes están buscando algún especialista en alguna enfermedad, desde cáncer hasta gastroenterología, cirugía gastrointestinal, cardiología, medicina vascular, neurología, neurocirugía, ortopedia, hasta medicina deportiva y trasplantes, el Hospital Houston Methodist es una gran, gran opción, mucho más cerca de ustedes en todo sentido de lo que piensan. Y pueden entrar a houstonmethodist.org/se-trata-de-ti para tener la información en su idioma de todos los servicios y apoyo que pueden recibir del Hospital Houston Methodist.
Escuchas a Marta de Baile solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Radio, 11 de la mañana con 6 minutos. Estamos platicando con nuestra querida Nancy Steinberg sobre cómo explicarles a los niños que han nacido por métodos alternativos de fecundación cuál es la edad prudente, en qué momento hacerlo. Fíjate que nos han llegado varias preguntas, mi querida Nancy, que iremos leyendo en el transcurso de esta conversación, ¿no? ¿En qué nos quedamos entonces, no?
Pues nos quedamos en, vamos a compartir un poquito de un testimonio, el testimonio es largo, sí. Yo voy a leer nada más la parte importante. Esta es una mujer de 40 años que dice que hasta los 30 años, ella es una profesionista exitosa y dice que hasta los 30 años nunca pensó en que quería tener familia, uh-huh. Y que de hecho veía niños y decía, ay no, llévenselos. Y después, cuando empezaron a llegar los sobrinos, ella empezó a animarse, dice que se le activó el chip para tener hijos. Entonces, tiene varias parejas y con dos de ellas intenta tener un bebé, pero no lo consigue y entonces finalmente recurre ya como madre, como mujer soltera, recurre a la decisión de la reproducción asistida. Uh-huh. Y dice, en una segunda fertilización, consigo quedar embarazada y soy la mujer más feliz del mundo. Busco disfrutar mi embarazo lo mejor posible. Y tiene un embarazo muy sano para su edad y entonces ahora dice así. Mi niño no me ha preguntado jamás dónde está su papá ni quién es. Solamente me ha dicho ya varias veces que extraña a su papá. Y la última vez, de forma más intensa, terminó llorando, lo que me hace saber que sufre por ello. Me ha roto el corazón. Yo intenté explicarle nuevamente su origen, mostrándole fotos de cuando fue bebé. Esto lo tranquilizó temporalmente, pero sigue diciendo que extraña a su papá, aunque de forma más tranquila. Este es un tema al cual yo ya tenía un poco de miedo y me di cuenta que no estoy preparada, pero que llegó el momento de enfrentarlo. Así me doy cuenta que necesito ayuda y me acerqué con Nancy. Y entonces, ¿qué empecé a hacer yo con ella? Lo que yo empecé a decirle es, mira, de manera natural, como a cualquier niño que se le va a hablar de la reproducción, tienes que empezar a hablar de los conceptos generales de reproducción. Sí. Además, en la actualidad, dadas nuestras redes sociales y tan despiertos que están los niños y tan expuestos que están a la información, ya muchos niños tienen mucha información de esto. No importa cuánta información tenga tu hijo, tú retoma desde el principio para que el niño oiga la información de una fuente sana, segura, uh-huh. amorosa y bien informada. Empiezas a explicar en qué consiste la reproducción. Y como siempre empezamos por los pájaros y las abejas y las plantitas. Y en el caso específico, cuando tienes que llegar a la reproducción asistida, yo le dije a ella, y tuvimos una conversación muy, muy interesante, que cuando tú hablas de plantas, las plantas se pueden generar de diferentes formas, ¿verdad? Uh-huh. Algunas pueden ser, la mayoría es porque cayó una semilla y se reprodujo, y entonces hablas de que hay plantas machos y hembras, y las abejitas que llevan el polen, y etcétera, etcétera. Pero hay otras formas en donde las plantas se pueden reproducir. Algunas les hacen injertos, ¿no es cierto? Otras, por ejemplo, para aquellas personas que, como yo, nos gustan mucho las violetas, si tú tomas la patita de una violeta, tomas una varita, una hoja de una violeta y la pones en agua, esta empieza a echar raíces. No sé si sabías eso. Empieza a echar raíces. Y una vez que echa raíces, la plantas. De esas raíces sale una nueva plantita. La mamá, al cabo de un tiempo, muere. La mamá, la hojita original, muere. Y sale una plantita. Y le enseñé fotos yo a ella de que yo he regalado gran cantidad de plantas que he cultivado así. Otra forma, por ejemplo, algunas plantas, si tú cortas la vara, el tallo a la mitad, lo plantas directamente, unas palmas, unas palmeras, y al rato, al cabo de un tiempo, esto echa raíz y se genera una nueva plantita. De la misma manera, como tú puedes hacer que la planta se reproduzca, ¿y qué necesita? Necesita tierra con nutrientes y agua. De la misma manera, un embrión humano o de los animales, con que llegue al ambiente correcto, se va a gestar, va a crecer. Y si tú le das los nutrientes correctos en un útero, el bebé se va a crecer y va a nacer. Este embrión, el feto, va a crecer y va a nacer. La diferencia está en cómo llegó ese embrión al útero. Y esa es la reproducción asistida.
Claro.
Entonces, si tú lo haces de esta forma, y lo haces de forma amorosa, y lo haces a nivel del niño, y empiezas a dar información, y es como si vas jalando la curiosidad del niño, ahora tus respuestas se van adaptando a las preguntas del niño.
Claro,
ya no
claro,
te tienes
claro.
que ir adelantando. Ahora sí te ajustas a lo que el niño vaya preguntando. Ya decía yo al principio que vale la pena que primero empieces tú a hablar desde siempre. Desde muy temprano empieces a meter como parte casi casi del ADN del niño que este niño o esta niña fue producto de reproducción asistida. Y ahora lo que te toca es explicar cómo llegó eso al útero.
Claro.
Entonces, por ejemplo, hablábamos de que puede haber óvulos donados, ¿no? Y en este caso la donación de óvulos es una entrega anónima, es como dar en un banco, es gratuita y altruista de algunos óvulos de una mujer para que otra que no puede ovular pueda tener un embarazo. También se puede dar donación de esperma, ¿no? Ese es un procedimiento bastante sencillo.
Sí, sí.
Es altruista. La donación de embriones, en donde ya están fecundados y se implantan en el útero materno. Ahora, ¿cómo lo haces? Depende de la edad. Algunas ideas. De los 0 a los 2 años, que tú me preguntabas qué tan temprano, empiezas a meter pequeños fragmentos de información. Por ejemplo, si tú de repente ves esto que yo decía de las plantitas o en cómo está injertado, mira, así se pueden reproducir. La gente también puede reproducirse de diferentes formas. Cuando el niño tiene de 2 a 5 años, empiezas ya a introducir el concepto de donador. Fíjate que hay veces que una mujer puede regalar sus óvulos o hay veces que un hombre puede regalar, tú puedes decir, su esperma, sus espermatozoides o una semillita. Y entonces, cuando el niño te pregunta, ¿dónde está mi papá? En lugar de decirle, o mentirle, es que se murió, es que bla, bla, bla. Y tampoco te tienes que ver en la necesidad de decir te abandono. Tú dices, yo quise tenerte y como yo no quería tener una pareja, entonces conseguí una persona que ese es tu papá, que me donó una semillita para que yo pudiera tenerte. Uh-huh. Y de acuerdo a la información que tú manejes con el niño, es como tú vas a manejar esto. Y cuando tiene de 5 a 9 años, el niño ya hace preguntas mucho más maduras. Realmente ya puedes tú apoyarte en libros, apoyarte en videos para poder darle información. Y tus respuestas honestas van a invitar a más preguntas. Entonces el niño se puede ir formando una idea más clara de tú, por qué eligiste tenerlo, cuándo eligiste tenerlo y cómo fue este periodo. Ahora, lo más importante es que a cualquier edad, tu papel como progenitor, puede ser mamá, papá, etcétera, es acompañar al niño en su descubrimiento de esta información. Uh-huh. En la medida que él madura, sus preguntas van a ser más profundas y reflexivas. Se va a al principio el niño lo acepta como, ah, sí, así es. Pero de pronto ya se empieza a cuestionar más. Y entonces tu papel como adulto es apoyar al niño en estas reflexiones. Mantén estas, ya son las recomendaciones muy precisas. Ten siempre una actitud abierta. Invítalo a hacer tantas preguntas como se le ocurren. Uh-huh. Y dale respuestas honestas. Si te da vergüenza, si te suben y bajan los colores, respáldate con un libro. De esa forma, el niño tiene la vista fija en el libro y no en ti. Déjate sorprender por las preguntas del niño. De repente los niños tienen preguntas muy curiosas. Es como hace rato cuando tú me dijiste, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Y de repente sorprende, pero eso te invita a ser más creativa, claro, y a contestarle, claro, al niño lo que el niño te está preguntando. Y juntos van a responder y van a ir descubriendo sus respuestas. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Disfruta el resultado de tu decisión. Tú decidiste ser madre soltera, tú decidiste ser padre soltero, tú decidiste formar una pareja homosexual con familia, tú como pareja bien integrada, una pareja clásica, quisiste pasar por este procedimiento, disfruta el resultado de esta decisión que tú tomaste.
No, claro, no, ya estás hablando ahorita de algo importantísimo, que es la comunicación con tus críos, con tus chavitos desde chiquitos. Y no solo los que hayan nacido por métodos alternativos de fecundación, ¿no? Sino explicarles también a otros niños, porque aquí ya decía una cuentaviente, cómo evitar el bullying y el señalamiento por parte de otros chavitos con los niños que nacen por métodos alternativos, ¿no? Porque sí, tiene un hijito, ella es madre soltera. Y importante es la comunicación también, ¿no?
Yo
con
creo
nuestros
que
hijos,
sí,
a todos los niveles.
Yo creo, ¿explico?, que sí, fíjate que una de las cosas...
Explicarles las diferencias, no somos iguales, convivimos, sí, en un mundo en donde todos somos empáticos, todos hacemos equipo, pero somos diferentes y eso es lo que nos hace únicos. Eso, compartirlo con tus hijos para que comprendan que hay diversidad en este mundo, ¿no?
Pues sí, porque cuando hablamos de la diversidad...
sean respetuosos y empáticos.
Cuando hablamos de la diversidad, es la diversidad de los demás. Yo lo mío. Pero la verdad es que ahorita que tú estás diciendo esto, a mí se me ocurre que probablemente muy pronto, uh-huh, sea necesario integrar en la educación escolar que cuando se habla de reproducción, también se puede hablar de estas formas de reproducción asistida, porque si no, hablar de la diversidad simplemente es como de hablar de lo que pasa en otro planeta. La diversidad, el aceptar las diferencias, tiene que ser algo que nosotros vivimos y que lo vivimos de forma abierta y que cuando tenemos, lo vemos como un estigma, lo trabajemos, porque claro, si no, eso es lo que le inculcamos a los niños. Entonces, esto es parte de lo que es realmente la diversidad. Esto es parte de lo que es verdaderamente la inclusión, de lo que estamos hablando tanto. Cuando lo hacemos nuestro, realmente,
claro,
se vuelve inclusivo.
Maravilloso. Muchas gracias, mi querida Nancy. ¿Dónde te encuentran tus datos? Consultorio, tus redes, etcétera, etcétera.
Con mucho gusto. Me encuentran en todas mis redes sociales. Estoy como mi doctora Nancy. Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Mi página web es midoctoranancy.com y me pueden encontrar también en el 55-5294-1085. Si no estoy, déjenme mensaje, les voy a contestar. Padrísimo. Me dará mucho gusto tener contacto con ustedes.
Muy bien, muchas gracias, mi querida Nancy. Nos vemos en la próxima con un próximo tema que nos vas a mandar, que va a estar buenísimo. No claro se los vamos sí. a revelar todavía, sino dentro de 2 semanas, porque van a flipar con el tema que trae Nancy Steimer próximamente. Muchas gracias, Nancy. Cuentavientes, yo les traigo aquí una alegría. Fíjense que Bebemundo ya sacó el álbum para tu bebé. Para todos aquellos que ya no saben dónde guardar sus fotos, o sea, el día que pierdan ese celular en donde tienen las fotos digitales, no hay nada más preciosísimo y divino que tener sus fotos físicas. Entren, por favor, ahorita a bebemundo.com y ahí podrán encontrar esta gran alegría para ustedes y para su crío. Recuerde, solo en bebemundo.com. De verdad, el día que se les pierde el celular, que se crachee, que se les... el otro día le pasó... ¿A quién le pasó, Rulo? A una amiga mía. Estaba en una alberca, tiró el celular con todas las fotos de sus hijos y adiós todo ese legado, ¿eh? Adiós.
Yo luego cambié de celular y en el cambio como que se perdieron,
muchas cosas. No. Métanse ahorita a bebemundo.com para que todas sus fotos ya las plasmen en el álbum de tu bebé, de Bebemundo. Ahora sí, mi querido Enrique Tamés, nuestro filósofo de cabecera, nuestro coach certificado y director de proyectos del florecimiento humano en el Tecnológico de Monterrey, de México para el mundo, de Monterrey para el mundo. Mira, para que vean que somos súper internacionales. ¿Cómo estás, querido Enrique?
Muy bien, querida Rebeca. ¿Tú cómo estás? Me hiciste ir al diccionario ahorita porque usaste el verbo flipar.
Flipé, joder.
Flipaste.
Pues ¿qué es? Van a flipar, van a brincar de alegría.
Sí, me fui. Bueno, encontré alucinar y encontré drogarse. Supongo que te estás refiriendo a lo primero.
Sí, mira, claro. El término flipar se usa mucho en España, más que nada, ¿no? Y flipar sí. es esto. Por ejemplo, el alucinante, lo que para ti, o lo que para nosotros aquí en México es que alucine de qué horror. O sea, alucino a este tipo es, no me cae bien, ¿no? Y allá es, que alucine de tipo es de uff, wow.
Qué buena onda, sí, exactamente. vamos a alucinar en el buen sentido.
Eso, totalmente.
Bueno, vamos a alucinar en los siguientes minutos, ¿te parece bien?
Me encanta.
Vamos a flipar.
Venga, vamos a flipar porque antier fue el Día Mundial de la Felicidad, mi querido Enrique.
Así es, desde hace algunos años tenemos un día que no es nada, bueno, viendo The Dark Side, si me permite, Rebeca.
Venga,
eso
venga.
Eso de tener Día Mundial de algo, como que no es algo bueno, es algo bueno, pero no lo es. Porque
tienes razón.
Eso del Día Mundial de la Mujer o el Día Mundial, bueno, significa que los otros días no lo son, y eso como que no está bien. Pero por otro lado, por algo se empieza. Entonces, cuando hablamos del Día Mundial de la Felicidad...
Como un reminder, ¿no?
Es un reminder, pero también significa, es como poner el dedo en la llaga, también significa que hay una gran ausencia, ¿no? Significa sí. que los otros días del año... pues tenemos que hacer algo para recordarnos de que hay un punto válido al recordar que pues en este mundo venimos a hacer muchas cosas en la vida y uno de ellos pues es flipar.
Claro, claro.
Es tratar de pasárnoslas bien, es recordar que en esta vida hay un aspecto del ser humano que tiene que ver con el gozo, que tiene que ver con la alegría. No todo en la vida es gozo, no todo en la vida es la alegría, pero tampoco no todo en la vida es lo contrario. No se viene esta vida a sufrir, no se viene esta vida a pasarla mal o a hacer que los demás la pasen mal. Entonces sí, hace algunos años la ONU declaró que el 20 de marzo, y bueno, pues hay una razón, ¿no? El 20 de marzo empieza en la mitad del mundo, la primavera. Digo, decimos que es el 21, astronómicamente en realidad es el 20 de marzo cuando empieza la primavera.
Sí.
Entonces, bueno, pues hay una razón, empieza el ciclo de la vida, ¿no? Empiezan los días a ser más largos. Entonces, pues vamos a celebrar, vamos a recordarnos que hay muchas razones para estar alegres y sobre todo para hacer a los demás un momento de alegría. Entonces, cada año, desde hace varios años, sale la publicación del World Happiness Report, ¿no? Uh-huh. El reporte de que mide, hay muchas maneras de medir la felicidad, y además, para aquellos que dudan y cuestionan, oye, Enrique, Rebeca, ¿se puede medir la felicidad? Sí, desde hace muchos años, psicólogos, sociólogos, economistas, de manera muy seria y muy precisa, están elaborando índices para medir la felicidad de las personas, la felicidad de las sociedades, de las comunidades, de los países. Y esto tiene una razón muy profunda, Rebeca. Mira, déjame explicarte rápidamente.
Venga.
Desde el siglo pasado, los países están obsesionados por medir la riqueza de las naciones. Y al principio se creía que la riqueza material, pues, era algo muy importante para los países, no como fin en sí mismo, sino que la riqueza de los países iba ligado a la felicidad de las personas. Entre más rico era un país, las personas eran más felices. Uh-huh. Esto se creyó durante muchísimos años. Entonces, pues los países lo que buscaban era generar riqueza material, porque eso iba a traer bienestar a las personas y, por lo tanto, su felicidad.
Claro.
A mediados del siglo pasado, del siglo XX, o más bien a fines del siglo pasado, pues este modelo empezó a entrar en crisis, porque pues empezaron a ver ciertas sociedades muy desarrolladas, es decir, muy ricas, pues que su población, así como feliz, feliz, feliz,
no estaba.
Pues no estaba. Tú recordarás, Rebeca, que eran muy famosos países como Suecia, por ejemplo, como Japón, cuyos, por un lado, pues muy ricos, muy opulentos, estos famosos mediciones del PNB, del Producto Nacional Bruto, sí, 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 del Producto Interno Bruto, pues eran altísimos, pero también eran altos, los, por ejemplo, los índices de suicidio.
Exacto.
¿No? En el caso, ¿te acuerdas? De Suecia era altísimo los
Japón niveles también, de suicidio. Claro.
Japón de jóvenes, ¿no? De niños inclusive. Eran unos datos escalofriantes, terribles. Entonces, obviamente nos preguntábamos, a ver, ¿neta? ¿Tener bien material llevaba automáticamente al bienestar de las personas y, por lo tanto, de su felicidad? Entonces, los países empezaron a reconsiderar y dijeron, no, a ver, tenemos que empezar a medir el desarrollo de los países de una manera diferente. Y ya desde 1990 empezó un índice a destacar sobre todos los demás para medir el desarrollo de las naciones. Y se le empezó a llamar el Índice de Desarrollo Humano. Uh-huh. Entonces, este índice de desarrollo humano, la riqueza ya no era de dinero, ya no era de bienes materiales, sino de, una vez que tenemos bienes materiales, vamos a darle servicio a las personas, que se traduce en calidad de vida. Claro. Es decir, educación, esperanza de vida, vida saludable, el acceso a los servicios básicos. Entonces, ahí sí, si le empezamos a dar acceso a las personas, al sistema de salud, vivienda, alimentación, uh-huh, educación, entonces ahí sí vamos a empezar a ver mejora en la calidad de vida y, por lo tanto, la gente va a ser más feliz. Entonces, uh-huh, así nos echamos más o menos 20 años en donde ya no únicamente se buscaba el bienestar material, sino también empezamos a buscar el bienestar en la calidad de vida.
Bien.
Hace como 10, 11 años, llegamos a una nueva etapa, en donde otra vez empezamos a ver de, bueno, ya las personas tienen mayor calidad de vida, y otra vez, esto no significa forzosamente, es un avance, ya no únicamente es bien material, ya no únicamente es calidad de vida, pero todavía faltan unos ingredientes para empezar a medir, que empiece esto a repercutir en la felicidad de las personas. Uh-huh. Porque de nada sirve que las personas tengan mejor educación, de nada sirve que las personas tengan alimentación, de nada sirve que las personas tengan acceso a un buen sistema de salud, si las personas no lo perciben, claro, de esa manera.
Claro.
Yo puedo estar viviendo en el paraíso, Rebeca, pero pues si yo estoy deprimido.
No, adiós. Si estás hundido en la depresión, si estás estresado, si estás con 20,000 monstruos en tu cabecita, adiós.
Adiós. Entonces, otra vez vuelve a haber una crisis, sobre todo en los países desarrollados, porque dicen, oye, pues tenemos este, lo que se llama en inglés, the welfare state, ¿no? Uh-huh. El estado de bienestar, en donde tratamos de traducir toda esta riqueza en la calidad de vida de las personas, pero hay muchas personas que no lo están valorando. ¿Por qué? Porque lo que se llama su bienestar subjetivo, que es una manera científica de hablar de felicidad, pues la gente no se está sintiendo feliz. Entonces, ¿cómo le podemos dar herramientas a la gente para que empiece a sentir feliz? Y así, hace 10, 11 años, empieza a generarse por parte de la ONU lo que se llama el World Happiness Report. Vamos a empezar a medir la felicidad de las personas.
Perfecto. Déjame hacer una pausa y regresando, continuamos con esta lista, ¿te parece? Y vamos a ver en dónde estamos nosotros los mexicanos, en qué lugar rankeamos. Por ahí leí que ya habíamos subido 10 lugarcitos. Ahorita Enrique también nos dirá si es verdad y cuál es la razón, además, ¿no?
Así es.
Después del corte. Gracias.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Desde dentro y fuera de la cabina.
Oigan, alegría para todos. Un segundo. A ver, AT&T Negocios, que tiene muy claro que es momento de realizar acciones para formar un mundo mucho más equitativo y con más y mejores oportunidades para las mujeres. Durante marzo y abril, AT&T Mujeres de Negocios quiere apoyar a todas aquellas emprendedoras y empresarias a conectarse con sus sueños. Y no importa si ustedes tienen una microempresa o un pequeño negocio, en cualquier tienda AT&T pueden aprovechar las ofertas que AT&T Negocios tiene exclusivamente para mujeres empresarias como ustedes, o pueden entrar a att.com.mx o att.com.mx/negocios, donde van a encontrar todos los detalles, las promociones, las coberturas, las tarifas, los términos y condiciones, para que junto con AT&T exploten su potencial y encuentren el impulso para triunfar como dueña y líder de empresa. AT&T Negocios, conecta con tus sueños.
Marta de Baile, al aire, por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la manzana Royal Gala a $39.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de Plaza.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No!
Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 25% de descuento adicional en toda la tienda y hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos válidos solo el miércoles.
En Office Depot, laptop Asus de 8 GB con Intel Core i5 de 15,999 a 12,799 pesos. MateBook Huawei de 8 GB con Intel Core i5 de 17,999 a 14,399 pesos.
Válido el 27 de marzo.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Melón chino, 12,90 kilo. Pepino verde o zanahoria, 9,50 kilo. Y lechuga romana, 9,50 pieza. Este 21 y 22 de marzo.
Chedraui cuesta menos.
Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves,
en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor.
En la Ley General de Salud
se consideran todos los procedimientos científicos y éticos
que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas
y den alivio a quienes cuidamos.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Noticias, análisis, información de última hora, deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento.
Solo en W.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizante. ¡Ups! Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
El concurso de dibujo para peques, trazos financieros, está de vuelta. Si te gusta dibujar y tienes entre 6 y 12 años, haz un dibujo con el tema ¿De dónde viene el dinero y cómo usarlo para vivir mejor? ¡Puedes ganar grandes premios!
Entra a conducef.gob.mx. Checa las bases del concurso, regístrate y entrega tu dibujo en la oficina de la Conducef más cercana.
Gobierno de México.
Llegó Arma tu Hogar de Suburbia. Llévate el colchón Asturias de Restonic desde 5,499 pesos con box de regalo. Además, aprovecha hasta el 40% de descuento en modelos participantes de la línea Restonic.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Vigencia hasta el 16 de abril.
Cuidar la salud de los mexiquenses es nuestra prioridad. Por ello, en el Edomex seguimos rehabilitando clínicas y hospitales para que las familias reciban la atención que merecen y los médicos y enfermeras puedan ejercer su profesión en mejores instalaciones. Porque cuando se moderniza una clínica, ganan las familias mexiquenses. Por todos ellos, seguimos trabajando fuerte todos los días. ISEM Edomex.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile.
A ver, cuentavientes, una pregunta. ¿Cuántas de ustedes están de indecisas y están con que, y si sí, y si sí lo hago, y si sí renuncio a mi chamba y emprendo ese negocio de mis sueños, y si sí me aviento? Y quiero decirles a todas aquellas que lo están pensando que no están solas. Hay un programa espectacular que se llama Mujeres al Mundo de HSBC para ayudarlas a emprender ese negocio o a llevar su negocio al siguiente nivel. Porque Mujeres al Mundo les va a dar acceso a capacitaciones en todo lo que necesitan continuar aprendiendo, mentorías, una red de apoyo y de mentores y de mujeres y hombres que están en el mismo proceso que ustedes. A nivel mundial, soluciones financieras hechas a la medida para que su negocio siga creciendo. Y ¿saben una cosa? El otro día leí que en México solamente el 37% de las pymes son propiedad de mujeres. Según datos de la Coparmex, y como en este programa, siempre estamos buscando darles herramientas para que ustedes crezcan a nivel profesional y personal. Les quise compartir este tip. Entonces, si tienen duda sobre cómo funciona, están los expertos de HSBC, que tienen el propósito de apoyar a las mujeres en su desarrollo económico financiero, y pueden averiguar el sinfín de opciones, apoyo y soluciones en hsbc.com.mx/mujeresalmundo o acercarse a cualquier sucursal y dar ese gran paso ya.
Escuchas a Marta de Baile al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio, 11:39 de la mañana. El ranking de la felicidad en el mundo, ¿cómo vamos en México? El tema de hoy de Enrique Tamés, filósofo, coach certificado y director de proyectos de florecimiento humano en el Tecnológico de Monterrey. Su Twitter es @EnriqueTamés, con S al final, @EnriqueTamés. Y déjame decirte, Enrique, y de una vez les comparto, cuentavientes, mándenos sus tweets, ¿en qué lugar creen que rankeamos con respecto a, bueno, en referencia a ser uno de los países más felices o no? ¿En qué lugar rankeamos entre los países más felices? Ya nos llegó una listita ahí de varios cuentavientes que han escrito. O sea, uno lo ponen a México en el lugar 238. A ver, no se vuelen. O sea, son 137 países rankeados, ¿no? Sí. Ahorita va a explicar Enrique. Entonces, del 1 al 137, ¿sí son 137 o 136? 137, ¿va?
Por ahí, sí.
Por ahí. Uh-huh. Díganos, cuentavientes, ¿en qué lugar creen que estamos nosotros los mexicanos? Pues yo los veo muy felices y contentos a todo mundo, ¿eh? A pesar de los pesares.
A pesar de los pesares, sí. Somos históricamente una pista, históricamente a México le va bien. Hay un fenómeno internacional por parte de los científicos que le llamamos la paradoja latinoamericana. Y esto es, querida Rebeca, es que a los países latinoamericanos usualmente nos va bien en esto de la medición de la felicidad. Comparativamente hablando, como región, somos una región bastante feliz, ¿no? Uh-huh. En comparación, por ejemplo, con el este de Europa, en donde, comparado con sus niveles de vida, les va bastante mal, ¿no? Claro. Como que no les gusta esto de vivir, mientras que a los latinoamericanos, a pesar de que la realidad a veces nos trata medio mal, nos gusta esto de vivir. Entonces,
claro. Oye, espérame, antes de que continúe, ¿sabes de qué debemos hablar, mi querido Enrique? Que seguramente por ahí tienes detectado este tema, de las blue zones, las zonas azules en el mundo, ¿no? Platiquemos de las zonas azules, cuentamente, son estos lugares en diferentes zonas del mundo, llámele ciudades o pueblos, en donde la gente es más feliz y la gente es más longeva, ¿y por qué, no? Desde que caminan más y desde que tienen más convivencia persona a persona, ¿no? Pero bueno, platicaremos a profundidad.
Dan Butner, un querido colega, es el que lleva a cabo esas investigaciones. Y hablemos la siguiente de las zonas azules, que es muy interesante. Hay dos zonas azules que están muy cerca de México.
Sí, además.
O sea, casi nos toca, pero no nos toca. Entonces, claro. ¿Qué podemos hacer para convertirnos en una zona azul? De eso podemos platicar, Rebeca.
Órale, el siguiente tema. Venga.
A las listas de los países más felices. Y antes nada más quiero hacer un breve paréntesis. Para aquellos dudosos de este tipo de índices, créanme, por favor, y si no, investíguenlo. Es más, mejor no me crean e investíguenlo, por favor. Hay académicos muy serios detrás de estos índices. Por mencionar algunos, John Helliway, de la Universidad de British Columbia, Richard Layer, de la London School of Economics, Jeffrey Sachs, de Columbia University en Nueva York, académicos muy serios, en donde su prestigio a lo largo de muchos años, economistas, internacionalistas, sociólogos, gente muy talentosa que ha aplicado todo su know-how para hacer métricas muy precisas años con años para medir lo que llamamos el bienestar subjetivo, es decir, cómo la gente aprecia su felicidad a corto y a largo plazo. No únicamente se trata de satisfactores inmediatos, sino también se trata de preguntas que tienen que ver con el propósito de vida, como si su vida tiene sentido o no tiene sentido. Y también, repito, cosas que tienen que ver con la producción de gozo en el corto plazo. Entonces, sin más, vamos, si te parece bien, Rebeca, primero
venga
a hablar de los 10 primeros lugares. ¿Cuáles son los 10 primeros lugares en este índice de felicidad a nivel mundial? Entonces, los 10 países más felices en este resultado, en este reporte del 2023, que vale la pena hacer la aclaración, que por salir ahora en marzo, pues son los resultados del año pasado. Es decir, en realidad es el índice del 2022 que se anuncia ahora a principios del 2023.
Claro.
Y los resultados son los siguientes. En el primer lugar, por sexto año consecutivo, eso ya parece como
Meryl Streep en los Oscars, oye.
Exacto, como los Oscars, que siempre gana el, ¿no? Meryl Streep, ¿no? Uh-huh. Siempre está ahí, nada, aunque no actúe, ¿no? Ya le dan el Oscar. Resulta Finlandia. Finlandia es el país más feliz. Y si quieres también en otro programa podemos reflexionar, bueno, ¿qué es lo que hace Finlandia que consistentemente hay cosas, hay cuestiones hasta en el idioma? Los fineses, a diferencia de otros idiomas, tienen palabras particulares para hablar de ciertos tipos de felicidad de que no se habla en ningún otro idioma. Entonces, hasta su idioma de los finlandeses lo utilizan ellos para describir de ciertas maneras particulares lo que es la felicidad. Entonces, Finlandia aparece en el número uno, sus vecinos Dinamarca aparece en el número dos, no tan vecinos, pero muy cerca, Islandia aparece en el número tres, en el número cuatro aparece Israel. Normalmente Israel aparece bien, pero sí, nunca había aparecido tan bien. Entonces,
oye, sí,
a pesar de repente tener una zona de conflicto, vivir una situación política complicada, Israel está en el número cuatro. Los Países Bajos están en el número cinco, también en un lugar muy bueno. Suecia, a usual suspect, está en el número seis, normalmente anda por ahí. Noruega, y con eso se completan todos los países escandinavos, están típicamente en los primeros lugares. Suiza aparece en el número 8, Luxemburgo aparece en el número 9 y Nueva Zelanda aparece en el número 10. Fuera de Israel y de Nueva Zelanda, todos los demás países son países europeos.
Sí.
Si alguien nos está preguntando, algunas menciones importantes en los primeros lugares: Estados Unidos ocupa el lugar número 15, por ejemplo, Australia ocupa el lugar número 12, Canadá el 13, Alemania el 16, el Reino Unido el 19, Francia el 21, España ocupa el 32, Italia ocupa el 33. Entonces, ahí está el mapa más o menos de los primeros lugares. Ahora, si te parece bien, vamos a México. Entonces, sí, antes de dar el lugar de México, vamos a una pequeña explicación, porque ya, como hizo el spoiler nuestra querida Rebeca hace un momento,
perdón,
México, en efecto, avanzó varios lugares.
Pero no dije cuántos, igual pudo haber estado en el 130.
Bueno, entonces, la buena noticia es que avanzó lugares, y siempre es importante una buena noticia. Ahora, hay que dar una explicación del avance de esos lugares, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, bueno, primero un histórico. ¿Cómo le ha ido históricamente a México en este índice? Específicamente este que se ha venido a convertir como en el índice más importante para medir la felicidad en el mundo. Hay varios, pero este como que ha venido a consolidarse como el más importante, el más trascendente, es el que más caso le hacen los países hoy en día. Bueno, históricamente a México le va bien en este, pero no le va bien, tan bien como a otros, por una razón muy sencilla. En otras mediciones de felicidad, en otros índices en donde a México le va muy bien, esos otros índices le dan mucho más peso a lo que se llama la felicidad hedónica. ¿Qué quiere decir esto, Rebe? Lo que quiere decir es que hay dos tipos de felicidad: la felicidad a corto plazo y la felicidad a largo plazo. La felicidad a corto plazo es la felicidad del día a día. Te mide cuántas veces te ríes al día, te mide lo fuerte que son tus relaciones sociales, te mide cómo la pasaste durante el día. Mientras que la felicidad a largo plazo tiene que ver más bien con tu propósito, tiene que ver con tu seguridad, tiene que ver con tu misión. Bueno, en los índices en donde se mide más el corto plazo, a los mexicanos nos va mejor. A los índices en donde se basan más en el largo plazo, a los mexicanos no nos va tan bien. ¿Te suena o no te suena?
Totalmente. A mí me suena bastante. A mí, ¿no?, también.
Entonces, en este índice, en donde hay una especie de balance entre los dos diferentes tipos de felicidad, a los mexicanos nos va bien, pero no nos va tan bien. Entonces, históricamente, los mexicanos en este índice venimos ocupando lugares como los 20. Cuando nos va muy bien, andamos en los 20. Cuando nos va bien, andamos en los lugares 30. Cuando no nos va tan bien, andamos en los lugares 40. Entonces, específicamente, el año pasado, en donde nos fue mal, estábamos en el lugar 46. Ese es, de hecho, históricamente, es el peor lugar que hemos tenido, el lugar 46. Pero nada más déjame aclarar lo siguiente, Rebeca. El año pasado, es más, hace un año tú recordarás que estábamos hablando justo en el programa del índice de los resultados del año pasado. Y decíamos algo muy importante, que los resultados del año pasado eran el producto de una sumatoria de lo que había pasado de la pandemia.
Exacto.
Entonces, comparar los resultados de la pandemia con respecto a los otros años, como que no era muy buena idea. ¿Por qué? Pues porque lo que pasó en la pandemia pues fue una cuestión atípica. Entonces, lo que hizo en ese año la gente encargada de este índice, pues fue algo totalmente atípico. Se pusieron a medir otras cosas que no tenían nada que ver con los reportes de los otros años. Entonces, si nosotros comparamos los resultados de este año con los resultados del año pasado, en realidad estamos comparando peras con manzanas. Porque el año pasado, pues fue algo totalmente atípico por la pandemia. ¿Cuáles son los resultados de México de este año? Los resultados son los siguientes. Vamos a hacer el listado de los países latinoamericanos. Entonces, el lugar mejor posicionado de este año de países latinoamericanos, con el lugar 23, que es un muy buen lugar, es Costa Rica. Luego, en el lugar 28 está Uruguay. En el lugar 35 está Chile. Y en el cuarto lugar latinoamericano está México, en el lugar 36.
Ahí
está.
Es
decir, nada más un lugar después de Chile. Entonces, repito, los cuatro primeros lugares latinoamericanos son Costa Rica en el 23, Uruguay en el 28, Chile en el 35 y México en el 36. Le siguen Panamá, Brasil, Argentina, Honduras, Paraguay y ya lejos, Jamaica, Bolivia, Colombia. Y pues si a alguien le interesa, en los últimos lugares de la región latinoamericana están Ecuador, Perú y ya muy lejos se encuentra Venezuela.
Ajá.
Ese es el estatus. Ahora, otra vez.
Oye, Cuba no vi, ¿dónde estará? Bueno, ahorita lo checamos.
Sí, Cuba no está dando resultados satisfactorios. Entonces, en una nota del estudio completo, debo aclarar para los que están interesados en revisar los reportes completos, pues son cuatro ejemplares completos, ¿no? Muy grandotes de hojas y hojas y hojas de información. Cuba este año no dio información muy confiable, entonces hay una serie de asteriscos de que la información de Cuba pues no es muy confiable. Entonces, el más bajo en el índice es Venezuela, en el lugar 88, y haciendo un resumen, comparativamente hablando con el año pasado, avanzamos 10 lugares. Estábamos en el 46, ahora estamos en México en el 36. Pero, y este es un gran pero, el año pasado lo que se midió era algo totalmente diferente porque estábamos en la pandemia.
Claro.
Si nosotros nos comparamos a hace 2 años, que era algo más comparable, hace 2 años, ¿en qué lugar estábamos en México? Adivinen, exactamente en el mismo lugar. Es
claro.
Decir, estamos en el lugar 36. Entonces, si comparamos manzanas con manzanas, en realidad en México no nos hemos movido mucho. Estamos más o menos en el mismo lugar.
Déjame hacer una pausa rapidísimo, Enrique, antes de que la guillotina nos corte y damos pensamientos finales sobre el tema. ¿Sale?
¿Te sí,
parece?
Sí, me parece.
Hacemos una pausa, cuentamientos, regresamos con Enrique Tamés y el ranking de la felicidad en el mundo. Al volver, no se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Melón chino, 12.90 kilo. Pepino verde o zanahoria, 9.50 kilo. Y lechuga romana, 9.50 pieza. Este 21 y 22 de marzo.
En Chedraui cuesta menos.
Descansa en Atlas.
Si te perdiste la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso, se extiende una semana más. 50% de descuento más bonificación del IVA. Además, 10% adicional o box gratis. Y para complementar tu descanso, te regalamos certificado de vacaciones a la playa. Válido al 24 de marzo. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
¿Hace cuánto esperabas el momento de volver? De volver a vivir aventuras extremas. De reencontrarte con tu historia. De volver a respirar aire puro. De redescubrir la magia de nuestras tradiciones. De retomar todo lo que te hacía reír. De volver a saborear lo mejor de esta tierra. En el Edomex estamos listos para volverte a ver. Edomex.
En Office Depot, laptop Asus de 8 GB con Intel Core i5 de 15,999 a 12,799 pesos. MateBook Huawei de 8 GB con Intel Core i5 de 17,999 a 14,399 pesos. Válido el 27 de marzo.
Prepárate para 2 días de buen comer y beber. Sabores Polanco 2023. Más de 38 restaurantes y más de 50 marcas de vinos y destilados. 25 y 26 de marzo, Jardines del Campo Marte. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y escuchando la programación en vivo de W Radio. Sabores Polanco 2023. W Radio invita.
Música.
W.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la sandía Charleston a $8.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre...
Miércoles de Plaza.
Los clásicos siempre vuelven. Y en Vips regresaron a solo 99 pesos. Enchiladas, caldo tlalpeño y más. Para clásicos, Vips. Consulta condiciones en restaurante. Come bien.
Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Jimena Sariñana. Yo creo que el techo de cristal es algo que está muy presente en la inconsciencia colectiva de las mujeres, que no seremos capaces de lograr todos nuestros sueños, que si queremos tener una familia, tenemos que escoger ser mamá o ser profesionista, y eso creo que es algo que necesitamos cambiar. Creo que como mujer se nos exige mucho ser políticamente correcta, y eso sobre todo en industria, que es una industria donde las apariencias son donde cómo te presentas cobra mucha importancia, y sí siento que a las mujeres se nos mira a través de una lupa mucho más que a los hombres.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Cuidar la salud de los mexiquenses es nuestra prioridad. Por ello, en el Edomex seguimos rehabilitando clínicas y hospitales para que las familias reciban la atención que merecen y los médicos y enfermeras puedan ejercer su profesión en mejores instalaciones. Porque cuando se moderniza una clínica, ganan las familias mexiquenses. Por todos ellos, seguimos trabajando fuerte todos los días. ISEM Edomex.
¿Aburrido sin saber qué ver? Tenemos películas, tenemos a Spider-Man, tenemos héroes, superhéroes, estrellas, superestrellas, tenemos series, tenemos miniseries, tenemos amor, comedia, actrices, actores especiales, directores, citas... Tómate una pausa. Llegó Sony Movies, tu nuevo canal de películas con todo para ti. Tranqui, lo tenemos. Ya disponible en Easy, Total Play y Star TV.
Llegó Arma Tu Hogar de Suburbia. Llévate el colchón Asturias de Restonic desde 5,499 pesos con box de regalo. Además, aprovecha hasta el 40% de descuento en modelos participantes de la línea Restonic.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Vigencia hasta el 16 de abril.
Con Sam's Club, lo más especial es tu cuidado. Shampoo Head & Shoulders, suave y manejable. Control caspa, 1 litro, a solo 2 por $205. Válido al 3 de abril, en Club, sams.com.mx y en la app. Consulta términos y condiciones en sams.com.mx. Solo en Sam's Club.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
Ciudad de México.
En W Radio, lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Los saludo. Muy buenas tardes. Soy Yvette Parga Ávila. Vamos con lo que tienes que saber. Hermana de El Chueco ya identificó el cuerpo. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, dio a conocer que a pesar de que la familiar de José Noriel Portillo Gil confirmó la identidad del cuerpo localizado en Chueco, Sinaloa,